Normalmente, intentar captar clientes en la calle es, bueno, es como intentar beber agua de una manguera de bomberos a presión.
Totalmente.
Hay mucho volumen de gente, hay muchísimo ruido, pero resulta casi inmanejable, digamos, canalizar todo ese caudal hacia la puerta de un negocio.
Claro, es un flujo caótico.
Exacto. Sin embargo, imaginemos la siguiente situación. Un comerciante abre la persiana cada mañana y tiene a cientos de clientes potenciales, con necesidades inmediatas y prisa por comprar, pasando literalmente a un metro de su caja registradora.
Y los está ignorando por completo.
Esa es la clave. Los está ignorando. Hoy, la misión de este análisis es entender cómo dejar de ignorar ese caudal. Vamos a sumergirnos a fondo en una reciente guía estratégica que desvela cómo los pequeños comercios puedes multiplicar su facturación aprovechando un embudo de tráfico peatonal muy, muy específico.
¿Qué es estar ubicados cerca de una farmacia en la comarca del Baix Llobregat?
Eso es. El planteamiento, a ver, rompe con el mito clásico del retail. Históricamente se ha asumido que para aumentar la clientela hace falta un presupuesto publicitario faraónico.
Sí, campañas agresivas o inundar las redes sociales, claro.
Pero lo que plantea la plataforma Cerca de mí, en este documento táctico, es un giro de 180 grados.
Es que propone observar la infraestructura que ya existe en la calle y sobre todo entender la psicología de quien camina por ella. Es un redescubrimiento del entorno urbano más inmediato. Fíjate.
Y precisamente porque la fuente principal de hoy es ese documento tan revelador de Cerca de mí, vamos a establecer el tono desde el primer segundo. Bienvenidos a Cerca de mí, donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios, convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Porque estar cerca hoy es algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí.
Y para entrar en materia, creo que el punto de partida obligatorio es diseccionar la mente del peatón.
Exactamente. La guía sostiene que una farmacia no es un comercio más, sino un auténtico imán para un perfil psicológico muy, muy concreto.
Claro.
O sea, no estamos hablando de la persona que sale a pasear una tarde de sábado para mirar escaparates con un helado en la mano. Para nada.
Que va, el matiz clave reside en el estado cognitivo de esa persona.
Ajá.
Quien cruza la puerta de una farmacia, ya sea en el centro neurálgico de Cornellá o en una avenida principal de Sant Boi, está en lo que en comportamiento del consumidor se denomina un estado de misión.
Estado de misión, exacto.
Tiene un problema que resolver. Puede ser una urgencia médica leve, la necesidad de comprar medicamentos para un familiar dependiente o simplemente adquirir un producto de cuidado personal básico.
Pero casi siempre lleva implícito un factor de urgencia.
Exacto. La carga mental de este peatón es altísima.
Es decir, su ancho de banda cerebral está ocupado. Y aquí es donde radica el gran error que señala el texto.
¿El de intentar pescar en ese río de forma equivocada?
Eso es. Muchos negocios vecinos ven que la farmacia atrae a muchísima gente e intentan, bueno, ofrecer productos similares. O peor aún, intentando frenar a esa persona con promociones complejísimas.
Claro, el típico descuento con condiciones interminables.
Exactamente. Es como intentar vender un menú degustación de 5 platos a alguien que corre por el andén para coger el último tren. Obviamente no va a funcionar.
Qué buena analogía, totalmente.
La regla de oro que establece el documento es tajante. La estrategia no pasa por copiar, pasa por complementar.
Complementar, esa es la palabra mágica.
Al cliente apresurado hay que ofrecerle, digamos, el equivalente al café para llevar.
Esa analogía del menú frente al café para llevar ilustra perfectamente la fricción que hay que eliminar.
Claro.
Si el cliente sale con prisa, toda la oferta del negocio colindante debe sincronizarse con esa velocidad. Y la manera de descubrir cuál es ese café, no requiere grandes inversiones tecnológicas.
Para nada.
La guía propone un método de investigación de mercado sorprendentemente analógico, la observación silenciosa.
O sea, propone que el dueño del comercio local se siente con una libreta durante varios días a observar el flujo.
Sí, una libreta, un bolígrafo y prestar atención a los detalles.
Fíjate, me resulta fascinante que en la era del Big Data, de la inteligencia artificial y todo esto, la recomendación principal sea mirar a la calle.
Es que funciona porque la observación humana capta el contexto que un algoritmo, a menudo, pasa por alto.
Claro, el factor humano.
El documento sugiere fijarse en patrones físicos. Por ejemplo, ¿de qué edad es la mayoría de las personas que salen de la farmacia a las 10 de la mañana?
Ajá.
¿Llevan bolsas pesadas de la compra o van ligeros? ¿Van con niños de la mano o caminan solos con paso rápido?
Entiendo. Se trata de recopilar microdatos visuales para poder formular la pregunta central de toda esta estrategia.
Exacto.
Y esa pregunta es, ¿qué podría necesitar esta persona en los próximos 10 minutos? Esa es la pregunta del millón.
Es que lo cambia todo.
Lo único que desea es llegar a su domicilio.
Meterse en la cama y aislarse del mundo, claro.
Totalmente. No tiene ninguna intención de entrar a un supermercado grande a hacer la compra de la semana haciendo cola durante media hora.
Al entender esa premisa, el paradigma cambia por completo. El negocio deja de vender productos aislados para empezar a vender contexto.
Vender contexto, me gusta eso.
Claro, porque la farmacia ya ha hecho el trabajo duro de atraer a esa persona a la calle.
Sí.
El papel del comercio vecino es simplemente allanar el camino de regreso a casa. Actuar como un facilitador que elimina los últimos obstáculos del día de ese consumidor.
Pero claro, a ver, entender que el cliente tiene prisa es solo la teoría.
Mm.
El reto monumental viene a la hora de decidir qué se le pone delante físicamente en el mostrador.
Ahí está la clave de la conversión.
Si nos vamos a poblaciones como el Prat, Esplugues, San Feliu o Viladecans, el texto deja muy claro que la mentalidad de urgencia es incompatible con las grandes ofertas tradicionales.
Incompatible total.
Ese clásico, lleve la segunda unidad a mitad de precio si pertenece a nuestro club de fidelizaciones, bueno, es veneno para este perfil de comprador.
Es veneno porque supone añadir carga cognitiva a un cerebro que ya está saturado. La persona no quiere calcular porcentajes ni rellenar formularios. No tiene tiempo para eso.
Claro.
La guía de cerca de mí establece que en este escenario colindante a la farmacia, la victoria es para las compras prácticas. Y la máxima expresión de esta practicidad son los lotes o packs temáticos.
Los packs. Los ejemplos que desgrana la fuente son brillantes por su simplicidad.
Sí, son muy buenos.
Proponen crear, por ejemplo, un pack resfriado en casa. ¿Qué lleva? Cosas básicas pero fundamentales. Pañuelos de papel suaves, unas infusiones, un tarro de miel y botellas de agua.
Mm.
Todo bajo un mensaje cristalino. Los básicos para cuidarte hoy. Y el texto subraya una norma importantísima aquí.
Sí, la línea roja de la salud.
Jamás se deben hacer promesas de salud ni cruzar la línea médica. El comerciante vende confort, no curas.
Exacto. El diseño de ese pack es un ejercicio de empatía comercial brutal. El cliente ya ha comprado el paracetamol en la farmacia. El comercio vecino le ahorra tener que pensar en la miel y los pañuelos.
Le facilita la vida, vamos.
Pero la guía va más allá y plantea otros escenarios muy interesantes. Habla del pack de cuidados de mayores, pensado para quienes cuidan a terceros.
Ah, ¿y ese qué incluye?
Pues fíjate, incluye pilas, crema de manos, unos calcetines cómodos y una libreta pequeña. El eslogan sugerido es «Pequeñas ayudas para el día a día».
¡Ostras! Ese detalle de la libreta y las pilas me parece de un nivel analítico altísimo.
¿Verdad que sí?
Quien cuida a un mayor necesita apuntar horarios de medicación en una libreta, obviamente. Y probablemente necesite pilas para el audífono, el tensiómetro o una radio portátil.
Totalmente pensado para ese contexto.
Mencionan también el kit Niños y Farmacia, con una botella de agua, una merienda sana y toallitas.
Ideal para calmar a un niño que acaba de salir del médico, claro.
O el de emergencia doméstica, con bombillas, bolsas de basura y guantes de fregar. Todos diseñados para generar compras por impulso que elevan el ticket medio.
Y sin que el cliente perciba que le están vendiendo de forma agresiva.
Eso es. Pero, a ver, vamos a someter esto a prueba.
Venga.
Porque, en la teoría, suena de maravilla. Pero imaginemos que el negocio en cuestión es una ferretería de barrio o una papelería tradicional.
Ajá.
Llenar el mostrador principal de tarros de miel, infusiones o meriendas infantiles podría crear una sensación de, no sé, de bazar desordenado.
Sí, sí.
¿Cómo se introduce esta táctica sin destruir por completo la identidad visual y comercial del propio establecimiento?
A ver, es una objeción fundamental. La estrategia fracasaría si el negocio pierde su esencia, eso está clarísimo.
Claro, la gente se confundiría.
El documento aclara este punto indicando que no se trata de transformar una ferretería en un supermercado express. La táctica consiste en crear una zona de impacto delimitada.
Una zona de impacto. Entiendo. Se trata entonces de actuar como curadores de contenido dentro de la propia tienda.
Exactamente.
Si es una ferretería, el foco principal puede ser ese pack de emergencia doméstica con bombillas y pilas que decíamos antes.
Eso es.
Si es una papelería, se resaltan los pasatiempos para amenizar el reposo, las libretas para registros médicos o incluso artículos de regalo rápido para alguien que va de visita a un hospital cercano.
Claro, todo adaptado al catálogo existente, pero filtrado por esa lente de la compra rápida.
Sí, claro.
El objetivo es ofrecer una salida rápida a un problema logístico secundario. Es decirle al consumidor, sabemos que estás ocupado, llévate esto ahora y ahórrate el viaje a la gran superficie esta tarde.
Es una transacción basada enteramente en la conveniencia, pura y dura.
Totalmente.
Pero hay un cuello de botella evidente aquí, ¿eh? Un negocio puede haber diseñado el pack resfriado más perfecto y empático del mundo y tenerlo estratégicamente situado en la caja registradora.
Sí.
Pero todo ese esfuerzo es invisible si el peatón pasa de largo por la acera mirando la pantalla del teléfono móvil o con la vista clavada en el suelo.
Ese es el gran reto, la barrera del escaparate.
Exacto. Esto nos obliga a analizar la barrera visual del escaparate.
El documento entra de lleno en lo que podríamos llamar la ciencia de la atención en la acera.
Qué interesante.
La premisa es implacable. Cuando el cliente camina con prisa tras salir de la farmacia, el escaparate tradicional abarrotado de artículos se vuelve contraproducente.
Saturación total. Un exceso de elementos visuales provoca rechazo instantáneo en un cerebro que, recordemos, busca simplificar.
La regla que dictan es fascinante. El mensaje del escaparate se tiene que poder leer y procesar en menos de 3 segundos.
¿3 segundos? Sí.
3 segundos es el tiempo de exposición que tiene un peatón caminando a paso ligero frente a una fachada estándar. Si en ese estrecho margen temporal el cerebro no hace clic y entiende que se le ofrece, bueno, la venta se ha perdido para siempre.
Por esa razón, la recomendación pasa por desterrar por completo los carteles genéricos del estilo grandes ofertas o novedades de temporada.
Claro, porque no dicen nada.
Son mensajes que no apelan a nadie porque sirven para todo. La alternativa que plantea la guía es utilizar reclamos directos e interpelativos.
Por ejemplo, pues en lugar de un letrero pasivo de artículos de hogar, sugieren algo casi conversacional como... ¿vienes de la farmacia? Tenemos los básicos del hogar para hoy.
Ostras, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El escaparate deja de ser un mero catálogo de exposición y asume el rol de un titular de prensa.
Exacto, un titular.
Tiene que atrapar la atención de inmediato. Y el texto introduce aquí un concepto que me parece brillante, el SEO visual local.
Es un concepto potentísimo, sí.
De la misma manera que en Internet se optimizan los textos para responder a las búsquedas de los usuarios, en la calle los carteles deben responder a las necesidades inmediatas del barrio.
Carteles que actúen como respuestas a búsquedas invisibles.
Eso es.
Este SEO de acera consiste en que la fachada comunique soluciones específicas para ese código postal. Mensajes como tu tienda de barrio en San Boi con esenciales de limpieza.
Ajá.
O, por ejemplo, regalos rápidos en Cornellá para visitas inesperadas. Y lo más poderoso de esta táctica es su versión de digital.
A ver, cuéntame eso.
El documento de Cerca de mí destaca que esta claridad visual en la calle debe trasladarse milimétricamente al perfil de empresa en Google.
Claro, es la sinergia perfecta entre lo físico y lo digital. Lo que el vecino de San Boi lee en el cartel luminoso mientras camina debe ser idéntico a lo que encuentra cuando busca en su teléfono móvil donde comprar pilas cerca de mí a las 7 de la tarde.
Exacto. Esa coherencia omnicanal construye una confianza enorme.
Además, el texto subraya la importancia de la adaptación estacional y geográfica de estos escaparates rápidos. No se puede vender el mismo contexto todo el año en todas partes, lógicamente.
La geografía dicta la urgencia, totalmente. El documento pone ejemplos muy claros de la comarca del Baix Llobregat.
Sí.
Durante los meses de verano en municipios costeros como Castelldefels o Gavà, el flujo de gente que va a la farmacia probablemente busque crema solar o lociones postsolares.
Claro, van a la playa.
Ahí el reclamo visual del negocio vecino debe orbitar en torno al agua, los protectores, la hidratación y el confort frente al calor.
Tiene sentido.
Por el contrario, en invierno, en poblaciones de interior como Olesa, Abrera o Martorell, el escaparate debe transicionar radicalmente hacia el abrigo, las infusiones calientes o el confort doméstico frente a las bajas temperaturas.
Adaptación constante al entorno, puro y duro. Eso sí, ¿eh? La guía marca una línea roja que no se puede cruzar bajo ningún concepto en esta señalización exterior.
Importantísimo.
El establecimiento jamás debe confundir al peatón pareciendo una extensión sanitaria de la farmacia.
Jamás.
O sea, la tipografía, los colores, la cruz verde, el mensaje, no pueden imitar el lenguaje visual médico.
Cruzar esa línea destruiría la confianza del consumidor y la relación con la propia farmacia, fíjate.
Totalmente.
El comercio local debe posicionarse orgullosamente como un facilitador logístico, como el complemento perfecto para la vida diaria, pero nunca como un proveedor de salud.
Es un límite ético y comercial innegociable.
Exacto.
Vale. Hasta ahora, el análisis nos ha llevado por la psicología de la urgencia, el diseño de la oferta sin fricciones y la captura de la atención en esos 3 segundos críticos.
Así es.
Se asume que, llegados a este punto, el comercio ya logra que el peatón entre y compre el pack rápido.
El primer paso está dado.
Pero este éxito no puede sostenerse como una trampa aislada para captar incautos, digamos. El objetivo es consolidar esta táctica a largo plazo en el tejido social del municipio. La pregunta es, ¿cómo se consigue enraizar esta estrategia sin invadir el terreno de otros profesionales?
Pues mira, el documento sugiere que el primer paso para ese enraizamiento es dotar a las promociones de una identidad hiperlocal.
Hiperlocal, vale.
Es decir, inyectar orgullo de barrio en la propia oferta, evitar los nombres genéricos corporativos y apostar por nomenclaturas propias de la zona.
Ajá.
En lugar de ofrecer una promoción de limpieza genérica, se pueden lanzar los imprescindibles de barrio en San Feliu o las soluciones rápidas de hogar en Molins de Rey.
Se trata de apelar al sentimiento de pertenencia de los vecinos.
Totalmente.
La guía aporta ideas sumamente aplicables, ¿eh? Como la creación del pack del vecino para clientes recurrentes. O implementar la hora tranquila, que no es más que ofrecer descuentos ligeros o un ambiente de compra más sosegado durante las horas valle de la mañana, cuando la afluencia baja.
Es una táctica excelente.
Incluso tácticas muy tradicionales pero efectivas, como destacar un único producto de la semana en el escaparate.
Todo esto fomenta la lealtad. Pero, a ver, el verdadero músculo para consolidarse en el barrio son las alianzas éticas.
Las alianzas, claro.
Como se ha recalcado, la farmacia opera en su propio ámbito sanitario, pero el comercio local puede tejer redes con otros negocios enfocados en el bienestar que sí se prestan a colaboraciones.
¿De qué tipo de negocios hablamos?
El documento menciona específicamente alianzas naturales, con ópticas, clínicas de fisioterapia, herbolarios o consultas de dentistas en localidades como Sant Just Desvern, Pallellà o Sant Andreu de la Barca.
Entiendo. El modelo propuesto no es el de una competencia feroz por robarse clientes unos a otros.
¿Qué va? Para nada.
Es el de compartir mapas comerciales. Recomendaciones cruzadas donde, no sé, el óptico sugiere la papelería de al lado para comprar toallitas limpiagafas.
Exacto.
O el fisioterapeuta recomienda la tienda vecina que vende almohadas de confort. Siempre manteniendo esa premisa ética de no emitir consejos de salud si no se es un profesional cualificado.
Es la construcción de un ecosistema colaborativo que beneficia a toda la calle al final.
Innegociable.
La regla de oro.
La medición. Afirman categóricamente que lo que no se mire se convierte en intuición.
Y esa es probablemente la frase con mayor peso estratégico de todo el documento, fíjate.
Totalmente.
Si un comerciante cambia su escaparate, crea una zona de productos rápidos y modifica sus carteles,
ajá,
simplemente está jugando a las adivinanzas con su propio tiempo y dinero.
Tal cual.
La propuesta metodológica es establecer un periodo de prueba y seguimiento estricto durante 4 semanas.
4 semanas. La guía detalla este seguimiento en 4 pasos muy concretos. Pide registrar las entradas a la tienda en bloques de 15 minutos.
Sí.
Obliga a revisar a diario los tickets de caja para detectar cuál es el producto que actúa como estrella en esas ventas complementarias. Sugiere cambiar la cartelería exterior cada semana para realizar pruebas de rendimiento.
Pruebas A y B, digamos.
Exacto. Y finalmente, pide identificar con claridad el día más flojo de la semana para concentrar ahí las promociones. Sinceramente, a ver, viendo la realidad de los pequeños negocios, suena un poco utópico.
Ya, lo entiendo.
Un comerciante autónomo que abre, cierra, hace caja, limpia y atiende proveedores, apenas tiene tiempo para respirar. Pedirle que mida bloques de 15 minutos parece una receta directa para el agotamiento.
A ver, parecería inasumible si estuviésemos hablando de instalar sensores de movimiento o software analítico complejo.
Claro.
Sin embargo, la fuente es sumamente tranquilizadora en este aspecto y rechaza la tecnología invasiva o cara.
Vale.
El sistema de medición propuesto nos devuelve al punto de partida, la misma libreta de la fase de observación, o como mucho, una hoja de cálculo básica.
Espera, espera. ¿Estamos hablando literalmente de hacer una marca en un papel cada vez que alguien cruza la puerta entre las 10 y las 10 y cuarto de la mañana?
Así de simple y así de potente.
¡Wow!
El esfuerzo mecánico es mínimo, apenas un segundo por cliente, pero el valor de esos datos acumulados durante un mes es incalculable.
Claro, porque ves tendencias.
Exacto. La clave de esta medición manual es cruzar los palitos de la libreta con el contexto urbano del barrio. Se trata de superponer esa afluencia con los horarios de los grandes generadores de tráfico peatonal de la zona.
Ajá.
Saber a qué hora abre el mercado municipal, cuál es el pico de salidas del colegio cercano o cuándo se forman las colas más largas en la farmacia de la esquina.
El objetivo al final es hacer visible lo invisible.
Exactamente.
Al cruzar la información de la libreta con los horarios del barrio durante esas 4 semanas, los patrones de consumo emergen por sí solos.
Es como magia, pero con datos.
De repente, el comerciante descubre con datos empíricos que los martes a las 5:15 de la tarde, justo cuando termina el colegio y los padres pasan por la farmacia, es el momento exacto en el que más se vende el pack de meriendas de urgencia o las tiritas infantiles.
Y ahí se elimina la intuición y se empieza a operar con certezas.
Claro. Ya no supones, ya lo sabes.
Y ese descubrimiento permite optimizar los recursos al milímetro. Permite saber cuándo tener la zona de impacto completamente repuesta y cuándo el escaparate debe estar más iluminado.
Es que lo cambia todo.
Al final del día, quien logra resolver los problemas cotidianos y logísticos de sus vecinos de la forma más rápida y clara posible, se convierte en un pilar indispensable para la comunidad. Ese es el gran resumen de esta inversión a fondo, fíjate.
Demuestra que el renacimiento comercial en las calles no depende de presupuestos inalcanzables.
Para nada.
Sino de elevar el nivel de atención sobre el entorno. Y para poner el broche final a este análisis, si observar meticulosamente el flujo que genera una farmacia es capaz de transformar por completo el volumen de ventas de un comercio local, cabe abrir un interrogante mucho mayor.
A ver.
¿Qué otros inmensos imanes de tráfico peatonal existen en los barrios y ciudades que actualmente están pasando desapercibidos?
Interesantísimo.
Podríamos estar hablando de la aglomeración diaria frente a un colegio, el flujo rítmico de pasajeros en la salida de una boca de metro, o incluso el peregrinaje matutino incesante hacia la panadería más popular del distrito.
Seguro que hay muchísimos.
La clave de todo esto es levantar la vista del mostrador, salir a acera y observar. Ese río de personas dispuestas a comprar siempre ha estado fluyendo por ahí. El único requisito era aprender a leer su corriente. Si algo de lo que hemos dicho hoy te ha hecho pensar, estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo contenido.